En Territorio Sur, ADUNA, donde hay que estar. En defensa de la universidad pública, de los trabajadores, popular, territorial e inclusiva.
10:02, comenzamos ya la segunda hora de nuestro programa Territorio Sur. Hasta las 11 te vamos a estar acompañando con toda la información y por supuesto con los temas que competen a la comunidad universitaria. Y ahora en este espacio de ADUNA, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, la tenemos en línea ya a Mariana Balsa, que es integrante de la Comisión Directiva y Secretaria de Derechos Humanos de CONADU, para hablar de varios temas. Mariana, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día. Buen día para toda la audiencia también.
Así es, cómo no, claro. Bueno, Mariana, muchos temas tenemos pendiente, ¿no? ¿Por dónde querés comenzar? ¿Querés que comencemos justamente por la presentación del informe de la Dirección de Derechos Humanos?
Sí, dale, no hay ningún problema. O sea, tener que nuestras actividades, además del plan de lucha que ya veníamos conversando en otras salidas, en otras oportunidades, nosotros estuvimos participando la semana pasada en la presentación del informe de democracia, se trataron de llamar desde esa forma para poder abarcar distintos temas. Uh-huh. Esto sale del Ministerio de Trabajo de la provincia. Se armó una mesa de trabajo para evaluar las distintas medidas que el Gobierno Nacional, bueno, Javier Milei y Victoria Villarroel están llevando adelante, con, bueno, Caputo, Sturzenegger y el resto de los funcionarios, para evaluar justamente distintos ejes. Comenzamos justamente con uno, que era, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo con el protocolo antipiquete? Recordemos, que no hace muchos meses atrás, yo sé que para el mundo normal estamos en noviembre, pero en Argentina lo que pasó en enero parece que sucedió hace 8 años.
Sí, así es, exacto.
Entonces, bueno, cuando surgió el protocolo antipiquete, conformamos esta mesa de trabajo desde la provincia de Buenos Aires, con otros, obviamente, actores y actrices, para evaluar justamente este protocolo. Ahí lo que establecimos, por lo que se pudo averiguar, junto con abogados laboristas, especialistas, por supuesto, en el área, como periodista, puedo tener mi mirada de comunicadora, ¿no? Pero no soy especialista, no soy abogada, entonces uno cuando entrecruza leyes, resoluciones, se hace un poco un lío. Entonces, bueno, claro, nos tuvimos que sentar, se evaluó en todos estos meses cuáles eran las distintas acciones, y lo que quedó en claro era justamente el avance en prohibir, en eliminar directamente el artículo constitucional que habilita a la ciudadanía a hacer una huelga, a protestar.
Claro,
a manifestarse.
Totalmente.
Entonces, este cambio que quieren realizar, esto que todo el tiempo hablan de venimos a cambiar la batalla cultural, en realidad no es cambiar la batalla cultural, es cambiar directamente la historia, es cambiar directamente la constitución, es modificar hasta como ayer vivíamos. Y estamos hablando hace 40 años de democracia. Entonces, bueno, era justamente evaluar estos problemas que ponen en riesgo a la democracia como la conocemos. Esa fue una, eso fue la plata en la mesa directamente en el Ministerio de Trabajo, que surgió la semana pasada, pero bueno, las conversaciones, como te dije anteriormente, las venimos teniendo desde enero, básicamente desde que asumieron.
Claro, totalmente. Sí, sí. La verdad que preocupa mucho todo este despliegue que tiene el gobierno y además con el relato. Vos bien lo decías, la famosa batalla cultural, que evidentemente no es una batalla cultural, sino imponer de alguna manera una manera ideológica de ver la vida, ¿no?
Por supuesto, o sea, esto por ahí queda como una frase hecha, pero decir que la historia la escriben los que la ganan. ¿Es esto lo que quiere hacer Javier Milei y Victoria Villarroel? Específicamente Javier Milei, porque justamente este personaje que nosotros podemos tener esta mirada crítica y decir, bueno, este actor que es un personaje outsider, que no venía de la política tradicional, no es que viene de, no sé, la provincia de X, en el municipio tal, entonces bueno, tiene una trayectoria, viene de abajo, se viene construyendo. Aparentemente viene directamente del privado y del privado hace un salto al Estado. Él lo dijo en varias entrevistas, es el topo que viene a arruinar el Estado desde adentro.
Así es.
Y eso es lo que está haciendo, arruinar cualquier tipo de variable, cualquier tipo de estructura que sostenga no solo la democracia, como dije antes, de este sistema democrático de elección, sino como las estructuras que le dan solidez y rigidez a un país. Estamos hablando de un país, uh-huh. no de una empresa,
uh-huh.
que es muy distinto.
Totalmente.
Entonces, bueno, por eso las cuestiones que venimos conversando son muy graves, muy serias.
Bueno, a ver, varios temas más, ¿no? Bueno, la participación y la conferencia de prensa por el tema de violencia institucional, no a la baja de la edad de la punibilidad. Esto es en La Plata.
Viene de la mano, claro, viene de la mano con esto. Uh-huh. O sea, no quiero quedar como, bueno, estamos focalizándonos justamente en un solo ministerio o en una sola área.
Sí.
El tema es que el Ministerio de Seguridad lo que estableció durante todos estos meses de la asunción de Patricia Bullrich a cargo de esa área es obtener el mayor presupuesto, los uh-huh. mayores recursos, tanto económicos como humanos.
Sí.
Se necesita policía, se necesita gendarmería, se necesita de militares, se necesitan de personas. Todavía no están dadas las condiciones como para contratar robots.
Claro.
Y esto espero que pase muchos años.
Esperemos
pero
que
bueno,
sí.
Digo, ¿no? Como para decir, bueno, mandamos un dron, no va nadie. Lo manejamos a control remoto desde otro lugar.
Uh-huh.
Bueno, nuestro país todavía no tiene esas herramientas como por ahí lo tienen otros países que tienen una industria bélica
sí, claro.
más desarrollada.
Uh-huh. Así es.
Como pacifista que soy, que me autopartigo, obviamente, defensora de los derechos humanos, claramente te tengo que decir, y creo que está de más desaclararlo, que estoy en contra de las guerras en general.
Lógico.
Pero justamente lo que trata de establecer Patricia Bullrich es un enemigo interno. Nuevamente el enemigo interno, nuevamente el control, este ojo de gran hermano que todo lo puede controlar, que todo lo puede ver. Estas también intenciones a través de la ley de bases, a través del DNU. Tratar de justamente los proyectos presentados, uno de ellos será el que bien nombraste vos, bajar la edad de punibilidad
uh-huh.
y los menores de edad. En la conferencia de prensa se estuvo estableciendo un dato que me pareció fundamental, que no lo tenía, que se agarran de una estadística del año 2016, o sea, periodo 2016-2018,
sí.
en ese margen de años.
Uh-huh.
De Rosario, no me acuerdo la consultora, me escapa, pero habían hecho una encuesta respecto de la violencia en Rosario, justamente por el narco, por todas estas cuestiones que está viviendo Rosario, que hayan tenido algún tipo de delito, algún tipo de víctima fatal a través de algún menor de edad.
Ajá.
Cuestiones que ese censo vio que el 80% era menor de edad y había cometido algún delito. Un uh-huh. delito penal, así como digo yo, un homicidio, para ir al caso más extremo, o el robo, el hurto, como ir a delitos menores.
Sí.
El tema es que esa encuesta la habían hecho entre los encuestados, o los licenciados en esa encuesta, eran de 2.500 personas. Entonces, 2.500 personas de Rosario, entre 2016 y 2018, fueron víctimas de algún delito
uh-huh.
por menores de edad, punto. Rosario no es Argentina, Rosario no es una provincia.
Claro.
Rosario no puede ser esta ejemplo a seguir, como uh-huh. quien dice.
Estuvimos
en un diagnóstico de 2.500 personas. O sea, nos reíamos con otros compañeros y colegas, porque es la cantidad que uno tiene en sus amigos de Facebook.
Claro, sí, sí, claro.
Es como, bueno, yo hago una encuesta en mi Facebook personal y bueno, me va a dar un resultado buenísimo, porque
y
son
sí.
todos mis amiguitos.
Claro, totalmente.
Bueno, es algo así, ¿no? O sea, yo estoy bajándole el precio. Pero digo, la encuesta es justamente 2.500 personas que lamentablemente sufrieron algún tipo de delito en
sí.
Rosario en esos años.
Claro.
Misteriosamente, Bullrich asume el Ministerio de Trabajo y aparentemente Rosario ahora no pasó absolutamente más nada.
Uh-huh.
No era que era Ciudad Juárez, no era que el narco, que los Pablos Escobares. Yo estoy recordando titulares de la prensa.
Sí, claro, claro.
Entonces es como que todas estas cuestiones lo notamos adrede justamente para inflar el número de los policías contratados. Porque el policía, por oficio y por una cuestión de, digamos, burocrática, institucional, tiene que establecer cuentas y las acciones de trabajo diarias.
Uh-huh.
Entonces, bueno, uno automáticamente empieza a sospechar. Entonces el número está inflado de las personas que detienen por droga, por narcotráfico. Y básicamente cada vez que Burry se asume aparecen estos videos publicitarios.
Claro.
Para, no quiero, vuelvo a repetir, no quiero ser peyorativa, pero suena mucho a un poquito de humo. Uh-huh. Un poquito.
Bueno, yo...
Pero igual eso nos tiene que dejar tranquilos, hay que controlarlo.
Pero yo agregaría que no es un poquito, tiran humo todo el tiempo están detrás de un relato que muchas veces está en el lado opuesto de la realidad, digamos, ¿no? Pero bueno,
claro,
forma parte de este gobierno de ultraderecha. Quiero llevarte ahora a algo que sí me preocupa y realmente hace ver la peor de las épocas que hemos vivido y los que tenemos todavía conciencia de lo que se vivió, porque lo hemos padecido, es el robo de la documentación y los legajos de los docentes en la Universidad de las Madres, ¿no? Esto sí realmente es preocupante. Digo, tiene a ver, todo es preocupante, pero este es un tema, claro, muy sensible, sin duda.
Es un tema tremendo, o sea, nosotros venimos a conversando en otras salidas sobre lo que ocurre en la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, desde que asume el gobierno de Javier Milei, la universidad nuevamente fue tomada, como lo decía anteriormente, Rosario, el caso a seguir. Bueno, la Universidad de la Madre es el caso a seguir para el resto de las universidades.
Claro, exacto.
Lo que nosotros notamos, no solamente desde un primer momento, fue un avasallamiento, cuestión en contra de la universidad por cuestiones ideológicas. No solamente como docente de la UNDAP, también soy docente de la Universidad de las Madres.
Uh-huh.
Y nos dolió que nos trataran de manera peyorativa, que nos insultaran, que nos tomaran como si somos unos irrespetuosos, delincuentes, y que nos compararan con la clínica de Giselle Rímolo. Recuerdo esas frases también.
Sí.
Entonces, eso nos dolió muchísimo. El tema es que la justicia viene fallando a favor de nuestra rectora, de nuestro cogobierno conformado legítimamente por la autonomía universitaria.
Sí.
Aquellos que todavía no están muy al tanto de lo que es un cogobierno o autonomía universitaria, por favor, revisen Reforma del 18 y los estatutos de las universidades donde estudian. Pero sí, básicamente, las casas de estudio están gobernadas justamente por los claustros, y la elección de los claustros no puede ser avasallada por un externo.
Uh-huh.
En este caso, como la justicia venía, entre comillas, fallando a favor de los reclamos que venimos presentando como docentes, como casa de estudio, nos encontramos que el día del miércoles, que fue el paro, obviamente la universidad estaba cerrada. Estábamos de paro, nos habíamos adherido a la medida de lucha. Entonces, el jueves, cuando los nodos se acercaron a la universidad para retomar sus tareas habituales,
uh-huh,
el trabajo, se encuentran con que habían ingresado por el sótano de la universidad. Esa puerta estaba completamente cerrada. Por lo tanto, tenés que conocerlo. O sea, tenés que trabajar dentro de la universidad como para saber cómo abrirla, dónde se encuentra la puerta. Digo, como cualquier persona que no conoce, nunca pasó por la universidad, esos detalles no los conoce.
Uh-huh.
Porque no está prevista la entrada.
Totalmente.
Tampoco está señalizada, ¿viste? No dice entrada secreta. En ningún momento no está señalizada. Entonces, por eso, entraron por el sótano de manera ilegal, se subieron hasta la rectoría, hasta la oficina del rectorado, donde estaban los legajos nuestros como docentes, los legajos nuestros como docentes de la sede Marcos Paz. Nosotros también damos clases con un sistema penitenciario de la cárcel de Marcos Paz. Y esto me preocupa porque también soy docente de Marcos Paz, de la sede.
Uh-huh.
Hasta el mes pasado entregamos los últimos exámenes,
sí,
a los estudiantes, y ahora no sabemos si esos exámenes fueron robados o entregados, o las planillas de esos exámenes fueron robadas.
Wow.
La verdad que no lo sé.
A ver,
también robaron las computadoras.
Claro.
Y el material digitalizado y en papel.
Por lo que vos decís, esto huele a inteligencia, ¿no? No me cabe la menor duda.
Esto huele justamente al interventor de Milei.
Claro.
Que era la misma persona que hasta 2019 trabajaba, hasta 2023 trabajó en la universidad.
Mirá. Bien.
Entonces, disfrazado de compañero, ahora trabaja con Milei.
Ajá. Bien, bien, sí, huele, huele.
¿No?
Sí, huele inteligencia, por eso es preocupante, realmente es preocupante y nos hace recordar a viejas épocas. Por último, te
y
quiero.
La semana siguiente le ocurrió lo mismo en la sede de la Unión Cívica Radical.
Claro, exacto, exactamente.
O sea, son pequeñas acciones, como diciendo, bueno, bien que podemos.
Sí, sí,
bien
bueno.
Bien que podemos, ya sea el interventor, ya sea Milei, ya sea alguien contratado. Yo le tiro 3 pesos con 50 a una persona para que haga algo. Uh-huh. No importa.
Sí, claro, totalmente.
Bueno, no se puede, ¿no? Eso no es establecer los márgenes de la democracia. No se puede vivir de una manera tolerante y en pacífica con estas acciones.
Uh-huh.
Y eso se ocurre nuevamente cada vez que están los mismos actores de siempre.
Exactamente, exactamente. Por último, Marianita, te quiero preguntar sobre la marcha del sábado por el Día de la Diversidad.
Uy, qué divertido, sí. Bueno, una sal y una arena, diríamos.
Sí, claro, totalmente.
O sea, nosotros
totalmente.
Tenemos siempre como... Si bien la hay cuestiones políticas, hay cuestiones ideológicas, como lo venimos conversando, Marcha del Orgullo, si bien debería ser en julio, porque justamente es la conmemoración de Stonewall y de cómo se establece esa primera lucha, nosotros lo realizamos por una cuestión climática en noviembre. Un poquito a contramano, porque somos Argentina, entonces tenemos que tentar el brazo torcer en algo.
Uh-huh.
Lo hacemos con calor. El calor lo que trae es alegría.
Sin
y la
duda.
Alegría también hace que justamente notemos que no estamos tan soles. O sea, en este caso, más allá de que uno diría, bueno, está el matrimonio igualitario, está la ley de identidad de género, está, no sé, la interrupción legal del embarazo. Hay un montón de avances que uno diría, bueno, listo, ya está. Nos podemos relajar, se solucionó. Bueno, cualquier mínima crisis que ocurra hace poner en tensión estos logros que uno diría, listo, se sellaron en mármol, en piedra, se grabaron, entonces nada lo puede modificar. Simón de Beauvoir tenía esta frase de que se necesita una mínima crisis para poner en duda todo lo construido. Entonces, bueno, acá es el claro ejemplo. Se necesitó una mínima crisis, en este caso, mínima crisis entre comillas, ¿no?
Uh-huh.
Digo,
uh-huh.
Económica, social, para justamente hacer despertar a un montón de juventudes, y voy a hacer bien clara con el tema de las juventudes, para darse cuenta en lo que corre peligro estas políticas que hasta ayer creían saldadas.
Uh-huh.
La ley de cupo laboral trans, con el gobierno actual, no existe, se eliminó. Se eliminó la obligación de contratar en el Estado, ¿no? Una persona trans.
Uh-huh.
Entonces ahora queda como a la libre interpretación de cada quien. Si quiero lo contrato y si no, no.
Claro.
Se elimina, por supuesto, el tema de justamente tener casas focalizadas para las personas, para promover y acompañar a las distintas identidades. Se elimina eso dentro de los presupuestos del 2025. Los reactivos de VIH,
para
ir al sistema de salud,
sí.
algo que uno podría decir, bueno, necesitamos los reactivos para poder establecer una enfermedad, bueno, se recorta. Entonces, hay recortes en salud, hay recortes en políticas públicas, hay recortes en asistencia, porque esto de asistencia a víctimas de violencia de género, por ejemplo, si bien escapa el tema del orgullo, pero no tanto, porque tenemos justamente víctimas de transfemicidio, de travesticidio, o intentos, porque por ahí no llegó al asesinato, pero hubo un intento previo. Entonces, bueno, todas esas cuestiones con el gobierno de Javier Milei no existen. No consideran que exista directamente una violencia hacia las diversidades o existe una violencia particular hacia las mujeres.
Uh-huh.
Ellos creen que la violencia es la violencia y punto.
Sí.
Y no
claro.
es así,
claro.
porque las estadísticas no demuestran lo contrario. E incluso si nos focalizamos en varones, son asesinados por otros varones.
Uh-huh.
En porcentaje, ¿no?
Sí, sí.
Entonces uno cuando empieza a escuchar, a leer, específicamente los tweets del biógrafo de Milei, de Milei mismo burlándose, riéndose, diciendo, bueno, qué libertad le quitaron, la libertad de poder simplemente caminar con mi pareja de la mano o darle un beso en medio de la calle sin que un policía me detenga. El día anterior, el viernes, detuvieron a Orellano.
Sí.
Entonces a Georgina la detienen en medio de la calle, directamente la detienen entre más de 6 policías, entre varios de ellos masculinos, cosa que no debería suceder.
Exacto.
Y en tercer lugar, esos policías no estaban identificados, o sea, tenían su nombre en el chaleco. Entonces, de noche, sin identificación, varones deteniendo a mujeres porque estaba prostituyéndose, porque es una contravención, hay que quitarlo. Son cosas que no van a avanzar con este gobierno, pero sí es una mirada nuestra atenta como sociedad. Y bueno, esto está ocurriendo, bueno, hay que denunciarlo. ¿Ante quién? Ante donde podamos. En la calle, en la prensa, en medios alternativos, en cualquier lugar donde tengamos un espacio. Porque si no, es la naturalización de la violencia.
Claro.
Va a llegar un momento que vamos a naturalizar absolutamente todo. Y eso es preocupante. Destrozaría el poco tejido social que pudimos llegar a construir estos 40 años.
Tal cual.
Además de la búsqueda nuevamente, que siempre seguimos buscando a les nietes que nos faltan. Incluso ahora, sin ir más lejos, ayer, antes de ayer, salió las resoluciones de los espacios públicos a la venta.
Exacto.
Entre comillas, espacios públicos, son espacios de memoria.
Exacto. Exacto. Bueno, pero es todo como lo que venimos diciendo, ¿no? Es toda una ideología que la están plasmando, la están llevando a cabo, lo habían anunciado y lo vienen a cumplir y se están llevando puesto todos los derechos que hemos conquistado. Esta es la realidad. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre de aquí en más y hay que estar alerta para que esto no suceda. Mi querida Mariana Balsa, integrante de la Comisión Directiva y Secretaria de Derechos Humanos de CONADU, muchísimas gracias, como siempre, por el espacio y te mandamos un beso grande.
Muchas gracias, Alex. Y bueno, la única lucha que se abandona, o sea, la única lucha que se pierde es la que se abandona, como dice Tati, como dicen las madres, como dicen las abuelas.
Así es.
Ni un paso atrás.
Ni un paso atrás.
Nos organizamos, estamos en unidad, estamos alertas, estamos atentos, seguimos las noticias. Nos enteramos por lo que nos sucede a nosotros como personas individuales, pero en colectivo vamos a seguir adelante y vamos a salir de esta situación. Es la única que nos queda, pero vamos a salir juntos.
Sin lugar a dudas. Te mandamos un beso grande.
Un abrazo grande, Alex.